Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los datos locales del último estudio general de medios nos hacen también líderes aquí en Málaga. Según el EGM, cada día nos escuchan 80.000 oyentes, 80.000 personas como tú, que nos eligen para informarse y para estar entretenidos desde la mañana a la noche, pasando por la madrugada. Somos la emisora número uno, gracias a ti, muy por encima de la cadena SER y de Onda Cero. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Como contraste a este dato que tanto nos ha gustado, tan feliz nos hace, otro dato, otra evolución que nos preocupa. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Y esa evolución preocupante, como no es la de la pandemia, que hoy deja 168 contagios más en la provincia. Claro, si lo comparamos con la cifra de ayer, que estuvo en casi 400 contagios, el dato no parece tan malo, pero en todo caso, 168 positivos más en una jornada afortunadamente sin fallecidos y con la tasa de incidencia que sigue disparada. Roza los 165 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, una tasa que está por encima incluso en la capital, en casi 172 aquí en la ciudad de Málaga. Y sigue aumentando también, es última hora que te cuenta COPE Málaga, sigue aumentando el número de profesionales contagiados de coronavirus por el brote en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Málaga. La cifra de positivos supera los 80 contagios que tendrían su origen, según la hipótesis más probable, en una comida de Navidad a la que acudieron unos 170 profesionales de esta unidad de la UCI. El Servicio Andaluz de Salud ordenó el pasado martes la contratación urgente de unos 35 profesionales de refuerzo para la unidad.
Hoy queremos saber cómo van esos contratos. Juan José Sánchez es secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La mayoría del personal afectado por ese brote en la UCI es personal de enfermería. El SAS está buscando profesionales para la sustitución, esos contratos de urgencia. ¿Los está encontrando?
Bueno, es que no solo necesita hacer contratos para este caso, sino que en la época en que estamos necesita hacer también contrataciones para las vacaciones y los días de permiso. Y está encontrando dificultad para encontrar personal que pueda cubrir esos contratos, porque la mayoría del personal sanitario que fue despedido el 31 de octubre, pues se ha ido a otras comunidades autónomas donde le han ofrecido mejores contratos y mejores condiciones laborales. Ya se lo advertimos al consejero, que era una imprudencia prescindir de los trabajadores el 31 de octubre.
¿Eso significa que no se van a poder encontrar esos profesionales?
Por ahora, todavía en la provincia de Málaga no se ha agotado la bolsa, pero en otras provincias sí que se ha agotado la bolsa y han tenido que hacer ofertas específicas de contratación y no lo están encontrando.
Estamos hablando con el secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, con Juan José Sánchez. Más de 80 sanitarios de la UCI, no solo estamos hablando de enfermeros, también médicos auxiliares, están de baja, aislados por estar contagiados de coronavirus. La situación se prolonga ya varios días. ¿Cómo está siendo la atención hoy por hoy en la unidad, las unidades de cuidados intensivos? ¿Los pacientes están notando ese problema de personal?
No, los pacientes no lo están notando. El funcionamiento normal, en la normalidad, gracias a los compañeros que están doblando turnos y cubriendo la ausencia. Me gustaría decir, recuerdo que lo importante ahora es que los compañeros contagiados no pasen lo antes posible. Afortunadamente, la mayoría son asintomáticos o con síntomas leves.
El brote en la UCI del regional está siendo motivo de debate, es un asunto que estos días pues se está hablando en casa, en el trabajo, con amigos. Al final se pone sobre la mesa el debate de que 170 sanitarios se fueran de comida de Navidad sabiendo de primera mano cómo está el coronavirus. ¿Los trabajadores sanitarios comprendéis el debate que esto ha generado?
Pues la verdad es que no comprendemos el debate generado, porque el personal sanitario tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Y no han hecho nada fuera de las normas que marca la Consejería de Salud y el Gobierno de Andalucía para prevenir los brotes. Esto ha sido una situación que dentro de un estado de pandemia entra dentro de la normalidad, que se produzcan brotes dentro de personas que tienen el mismo ámbito laboral.
¿Usted, por lo tanto, recomienda entonces que se siga adelante las empresas con almuerzos y cenas de Navidad con todo el personal de las empresas?
Le corresponde a la Consejería de Salud dictar las normas que tengan que cumplir todos los ciudadanos y entendemos que el personal sanitario estará sometido a las mismas normas que el resto de ciudadanos de Andalucía.
Pero al margen de lo que nos diga el político de turno, no siempre lo hacemos los ciudadanos. Pedro Sánchez nos decía que no hacía falta ponerse, o en este caso el doctor Simón, ponerse la mascarilla y mucha gente se la ponía cuando después, meses después o tiempo después, resulta que sí, que era fundamental no lo de los guantes sino de la mascarilla. Es decir, cada uno tiene un sentido y el sentido común de, en este caso, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, de Juan José Sánchez, es que las empresas continúen con sus almuerzos y cenas de Navidad?
Pues siguiendo las normas de prevención del uso de mascarilla, higiene de manos, pues bueno, me está pidiendo mi opinión personal, ¿no? Pues yo creo que deberíamos de extremar las medidas de precaución, porque la sexta ola ya ha llegado y hay que esperar a ver cómo evoluciona.
Juan José Sánchez, gracias por atendernos. Gracias, ánimo.
Gracias.
Gracias. Carmen, por lo demás, ¿qué está ocurriendo en Málaga?
Pues en este contexto de pandemia hay varios proyectos urbanísticos de la capital que se están viendo afectados. Hay otros que están provocando una dilatación en los plazos. Encontramos dos ejemplos en pleno centro, edificios emblemáticos que además está uno enfrente del otro, como son el edificio de Correos y el de Hacienda. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué hablamos de ellos hoy aquí en COPE Más Málaga? Bueno, pues por un lado, el edificio de Correos, de unos 16.000 metros cuadrados, hay que recordar que cerró en el año 2010. El Gobierno central entonces lo cedió a la Junta de Andalucía en compensación por la llamada conocida como deuda histórica. El Gobierno andaluz lo sacó a subasta y un grupo llamado Grupo Nitzva lo compró por 23 millones de euros. Este grupo es propiedad de un magnate israelí. El proyecto que está sobre la mesa es un hotel con un concepto distinto a los que existen hoy día en Málaga y que se centraría en la celebración de eventos. Pero por ahora el edificio de Correos, todo ese tiempo después, sigue vacío y el proyecto está parado. El motivo es que está calificado de uso semipúblico y para poder cambiar a uso hotelero, los propietarios están obligados a compensar a la ciudad comprando un terreno en otro punto y construyendo allí unas instalaciones de uso residencial. Antonio Jesús Díaz es abogado representante del grupo Nitzva, ha atendido a los micrófonos de COPE Málaga.
Cambiar y ofrecer al ayuntamiento este uso residencial, este suelo residencial, para que se pueda allí transformar ese suelo en suelo para uso de residencia de ancianos, residencia de estudiantes.
El abogado señala que están trabajando para acelerar este proceso, que a cambio a ellos les permitiría usar el edificio de Correos como hotel. El avance es que ya barajan dos ubicaciones para esa compensación.
Es un edificio, algo conocido, bastante conocido en Málaga. Sería zona este, sería zona del Palo. Y otro es un terreno que hay por la zona de Carlinga, por ahí, ¿no?
Mientras todos esos trámites administrativos llegan a buen puerto y ante la situación de abandono que sufre el inmueble y también ante la petición de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, los propietarios del edificio de Correos han tapiado las entradas para evitar el acceso de personas allí al edificio.
No, realmente no son ocupas, porque son desvalijadores, digamos, ¿no? Porque lo que están haciendo es quitarte lo poquito que pueda quedar ahí que tenga algo de valor en el edificio, ¿no? Y claro, se han puesto tabiques de ladrillo ya, porque anteriormente había cristales, los cristales han roto, obviamente.
Decíamos, hay dos edificios de los que queremos hoy hablar. Justo enfrente del de Correos está el de Hacienda, de unos 23.000 metros cuadrados. Su propietario es el Gobierno central y fue desalojado en diciembre de 2019, hace ya dos años, para acometer allí un proyecto de reparación de la estructura, además de adaptarlo a las normativas de accesibilidad, seguridad y ahorro energético. A principios de este 2021, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso a uno de los dos proyectos de actuación. Explica el motivo su decano, Francisco Sarabia.
La segunda licitación iba destinada fundamentalmente a la renovación de las instalaciones del edificio. En este segundo proyecto no se había contemplado la participación de arquitectos.
El recurso de los arquitectos anuló el concurso y se volvió a convocar. Ahora está en fase de resolución.
Que esos dos concursos todavía no están adjudicados, o sea que no hay ganador, no hay empresa o técnicos que tengan el contrato y el encargo de hacer esos proyectos, tendremos que esperar a que se resuelva por parte de la Administración Central.
Así que, según el decano de los arquitectos de Málaga, todavía no se ha cometido ninguna actuación de calado en el edificio de Hacienda, decimos, 2 años después de su cierre. Es más, estos podrían ser los plazos que nos ha contado el decano.
Y se adjudicara mañana, para febrero, por ahí se podría estar firmando el contrato. Se abre un plazo de 3-4 meses para hacer el proyecto. Se solicita licencia de obra en el Ayuntamiento de Málaga, pasan unos meses, se hace el proyecto de ejecución. Estamos hablando de, pues, corriendo mucho, primeros meses de 2023.
Es decir, que las grandes obras en el edificio de Hacienda podrían comenzar 3 años después del desalojo de más de 700 trabajadores, que ahora están trabajando en otras sedes cuyo alquiler están pagando las arcas públicas. A ese tiempo habrá que sumar lo que tarden en culminarse las actuaciones, la obra en sí una vez acabe. Mientras tanto, como decimos, los empleados públicos siguen ejerciendo sus funciones en varias instalaciones repartidas por Málaga.
Carmen, en Página de Sucesos nos vamos hasta Estepona.
Sí, con esa noticia que nos ha conmocionado en las últimas horas, porque tiene mucha historia detrás. Ha quedado en libertad el hombre detenido en Estepona por la muerte de un conocido denunciado por acosar sexualmente a una de sus hijas. Según la investigación de la Policía Nacional, lo agredió en una cafetería con patadas en el costado con unas botas de punta de acero que, según él ha contado, las llevaba puesta porque son parte de su uniforme de trabajo. La víctima, el agredido, ingresó crítico en el hospital y acabó falleciendo un día después en el quirófano mientras estaban operando del bazo, como decimos, un día después de la agresión en una cafetería de Estepona. Los investigadores creen que el detenido y el fallecido fueron amigos hasta que en el año 2017 la hija del arrestado, que entonces era menor, contó a sus padres que el vecino la acosaba. Ahora un juzgado de guardia lo ha dejado en libertad, como había pedido además la fiscalía, un juzgado ante el que el detenido admitió haber golpeado al fallecido por el acoso al que estaba sometiendo a su hija menor. Dicen los testigos que mientras estaba golpeando hacía alusión, gritaba diciendo eso, que le estaba acosando a su hija, unos hechos que se habían producido años atrás. El juzgado está ahora a la espera del informe forense que determine la causa de la muerte, así que aunque la policía apuntó a un posible delito de homicidio imprudente, el juzgado todavía no ha podido precisarlo y ponerle nombre a ese delito que se le atribuye a este hombre. Está a la espera, como decimos, de ese informe de la autopsia. Y un operativo de la Guardia Civil que desde primera hora de la mañana tiene desplegado a 150 agentes, operativo contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es una organización liderada por un conocido narcotraficante apodado El Titi. Es una operación que está realizando registros en la línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz y también en la provincia de Málaga, concretamente en el municipio de Manilva. Operación que ha comenzado a primera hora de la mañana con un dispositivo de 150 agentes desplegados.
Gracias, Carmen Cerván. A partir de la 1 de la tarde, como es jueves, hay tertulia de mujeres, así que nos acercamos a la redacción de deportes un poquito antes de lo habitual. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Nos hemos equivocado de profesión.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos crecido Cengonen.
¿Cengonen?
Sí, ese es un portero turco que militó en el Málaga, ahora te voy a contar la historia. El Málaga firmó a Cengonen en el año 2017, fue un portero turco que jugó en el conjunto malaguista, no llegó a jugar en partido oficial y ha metido en un lío al Málaga. Te explico, este hombre, este portero, ha denunciado al Málaga ante la FIFA por despido improcedente en su momento y reclama 800.000 euros. Vuelvo a explicarte, no ha jugado ni un solo minuto con el Málaga Club de Fútbol. La historia dantesca de todo esto es que la FIFA, que es el organismo mediador, ha ido remitiéndole al Málaga comunicaciones de cómo iba el proceso a una dirección de correo que el Málaga Club de Fútbol no tiene habilitada. Uh-huh. Antes de ayer, el Málaga recibió la sanción en un correo que sí tiene habilitado de la FIFA, impidiéndole fichar hasta el verano del año 2023 hasta que salde la deuda de 859.000 euros con Cengonen.
Que no ha jugado nunca.
Que no ha jugado nunca. Bueno, y jugó un partido amistoso en Granada y la pifió de una manera morrocotuda, por eso no jugó nunca. Por eso te digo que de mayor queremos ser Cengonen. Es decir, venirte a Málaga, estarte aquí 2 años, uno de esos años se fue a hacer el servicio militar a Turquía, con lo cual
estuvo
cobrando.
¿Pero qué me cuentas?
Sí, sí, la historia es rocambolesca, con lo cual ese año no estuvo jugando en el Málaga. Además, cuando ya se iba a incorporar al Málaga, se lesionó de un hombro. Cuando ya se tenía el hombro arreglado, se lesionó del cuádriceps, es decir, que entre Pinto y Valdemoro.
De esto no tiene culpa el Tani, ¿eh? Al Tani, del correo electrónico ese inhabilitado.
No, eso ya es cosa de aquí del Málaga.
Se le puede echar culpa de todo, pero de esto también.
Tela. ¿Sí? Bueno, este chico, Zengonen, fíjate, llega al Málaga, Mónica, porque el Málaga en ese momento, recuerda de Carlos Cameni, ¿no? El portero del Málaga. Tiene una ficha muy, muy alta, el portero del Málaga. Como el Málaga no podía pagar esa ficha, pues llegaron a un acuerdo con el agente de Cameni para que Cameni lo colocara en un equipo turco, que era el Fenerbahçe. Pero a cambio tenías que traerte a este portero. Cobraba menos que Cameni, pero claro, era bastante más malo que Cameni.
O sea, que nos ha salido más caro
y
que Cameni.
Y nos ha salido mucho más caro que Cameni. El Málaga está tranquilo porque dice que la próxima semana va a pagar esa cantidad, insisto, 859.000 euros, lo va a pagar de manera cautelar porque espera que en los recursos tiene que pagar bastante menos. Pagar va a tener que pagar, pero espera no pagar 859.000 euros. Y una vez que pague ese dinero, se supone, y eso es la noticia que tiene el Málaga de Fútbol, que levantará la sanción y, por ejemplo, en el mercado de fichajes de invierno...
Podrá fichar, claro.
Podrá fichar.
Madre mía.
¿Pero qué te parece el culebrón?
Que te voy a hacer una camiseta con el nombre de Zengonen.
Todos queremos ser Zengonen, ¿verdad? Pues eso nos vamos a hacer todos.
Esto lo vas a contar con detalle, supongo,
sí,
que a las 3.
Lo contamos el otro día en el partidazo también el martes, porque la noticia salía el martes a primera hora de la tarde, y lo contaremos, lo analizaremos en... Y pues ya te digo que todo también lo raro de todo esto es que el Málaga ha recibido todas esas notificaciones en un correo en desuso, pero la sanción, la de que no puede fichar, si la ha recibido en los correos habilitados. Eran 3 correos habilitados que tiene el Málaga Club de Fútbol, 3, pues ahí sí ha recibido la sanción, pero todo el proceso, es decir, las alegaciones...
Para poder alegar...
Y todas estas cosas...
Eso no.
Eso en otro correo que no tienen habilitado.
Bueno, de verdad.
Estas son las cosas que nos pasan.
A las 3 todo el deporte. Gracias, Emilio.
Gracias, Mónica.
No sé si te habrás asomado ya a la ventana, por supuesto, habrás dado un paseo, estarás en el trabajo, estarás en la compra haciendo deporte, en fin, cielos poco nubosos en el litoral, con unas máximas que van a cambiar muy poco hoy respecto a ayer, van a oscilar, según el hombre del tiempo, entre los 20 grados que nos anuncia, por ejemplo, en Vélez Málaga, qué agradable, ¿verdad? 20 grados en Vélez Málaga, los 13 grados de máxima que van a tener en Antequera y en Ronda. Aquí, en la capital, pues nos quedamos en 17, también están estupendo, y 18 en Marbella. Mañana viernes, ya en las puertas del fin de semana, otra vez fin de semana, pues dice el hombre del tiempo que vamos a tener cielos nubosos en el interior de la provincia, poco nubosos en lo que es la franja, en el litoral de la provincia. El viento va a soplar de poniente con rachas fuertes, incluso pueden ser muy fuertes en la Axarquía por la tarde, donde se va a activar el aviso amarillo por eso, por viento y por fenómenos costeros. Y las temperaturas, pues tampoco van a sufrir grandes cambios. En Vélez de Málaga, incluso más agradable que hoy, 22 grados de máxima se esperan mañana, 19 en Marbella, 17 en la capital y 12 grados en Antequera y en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres adentrarte en el misterio de la Navidad, no puedes perderte este año el nuevo Belén Viviente Diocesano.
El viernes 17 por la tarde y el sábado 18 desde las 10:30 de la mañana, Casa Diocesana Málaga te invita a un viaje en el tiempo hasta la Navidad del año 1 de nuestra era.
Y además actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, buzón y paje real, pastorales, conciertos y actuaciones navideñas, barra con comida y bebida y recogida solidaria de juguetes en favor de Aboy.
Belén Viviente Diocesano, el Belén más grande de Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A ver, Pedro González, buenas tardes.
Es que quería ser muy, muy, muy tradicional y no sabía cómo.
Sí, no, bueno, pues sí, que lo has conseguido, ser muy tradicional.
Sé que ahora lo que está de moda es Michael Bublé, lo que está de moda.
Esto es muy nuestro.
Esto es tradicional.
Y muchos, seguro que suena esto en casa, y muchos además han aprovechado el puente para montar el Belén a partir de ahora, que son fechas de visitar nacimientos que se montan en muchos rincones de la ciudad. Y hoy Pedro González nos quiere llevar a uno muy especial.
Pues sí, señor. Se trata de una representación en vivo del nacimiento de Jesús a cargo de los alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo, que además ofrece una función guiada por parte de los alumnos del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. Pero, además, habrá actividades infantiles, algo para comer, puestos para comprar y actuaciones musicales. Apunta la fecha el próximo viernes y sábado en la Casa Diocesana Málaga.
Vamos a conocer detalles con Miguel Cristóbal Rueda, que es miembro de la organización del Belén Diocesano. Micri, me han dicho que te llame Micri. Micri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Micri de Miguel y Cristóbal, o sea, tampoco no hay que complicarse, ¿no?
Efectivamente, es sencillo.
Oye, Micri, ¿cuántos niños participan y cómo es la escena que se ha compuesto para este nacimiento?
Pues participan más de 120 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo, más unos 40 guías del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. Es decir, que casi llegamos a los 200 alumnos participantes. En este caso tenemos 7 escenas representadas a lo largo de los distintos espacios de la Casa Diocesana. Es el sexto año que celebramos este Belén Viviente Diocesano y estamos muy ilusionados, muy contentos, porque recuperamos la presencialidad después de la edición virtual que tuvimos que realizar el año pasado por las circunstancias.
7 escenas, 200 alumnos. ¿Cómo es eso de la función guiada? Que nos van llevando por cada una de esas escenas en el orden correcto, ¿no?
Exactamente. Una vez que se llega a la Casa Diocesana, habrá indicaciones del lugar por el que se comienza la visita al Belén Viviente. Entonces los visitantes en grupos reducidos van entrando, adentrándose, además en un viaje en el tiempo. Ya es una sorpresa, pero bueno, ya cuando lleguen se irán dando cuenta que van a viajar en el tiempo y van a poder visitar las distintas escenas una tras otra con unos audios muy profesionales, muy bien grabados y con la representación de los alumnos. Y una vez que finalice esta visita, que suele durar unos 30 minutos aproximadamente, pues van a salir a la explanada del seminario diocesano, y allí hay una auténtica fiesta de la Navidad, pues con barra, con comida y merienda a precios populares, donde vamos a tener el viernes por la tarde actuaciones, vamos a tener un concierto de la agrupación musical de la Santa Veracruz, de la Pepa de la Unión Grande, un concierto de Navidad, vamos a tener actuaciones de pastorales, villancicos cantados y bailados también por academias de baile. El sábado durante todo el día vamos a tener charanga musical, en definitiva una auténtica fiesta que se van a encontrar todos los malagueños que quieran visitar.
Bueno, Micri, ya estás avanzando las cosas de las actuaciones musicales, pero hay que reconocer que se ven mucho mejor las historias, se ven mucho mejor las escenas, se escucha mucho mejor las actuaciones y tenemos el estómago lleno. ¿Qué cosas se pueden comer? Porque me han dicho que va a haber puestos con un montón de cositas para poder echarnos a la boca, ¿no?
Sí. El viernes por la tarde vamos a hacer una chocolatada, un chocolate con churros, además de dulces navideños para todo el que quiera pasar la tarde aquí con su correspondiente merienda y disfrutando de las actuaciones musicales que tenemos de 5 a 8. El horario es a las 4:30, pero las actuaciones empiezan a las 5. Además tenemos la zona de educación infantil, de actividades infantiles, pero para merendar es un momento idóneo el venir el viernes por la tarde. Y el sábado pues tenemos paella. Las primeras raciones de paella además son gratuitas. Después tenemos callos para el menú infantil, como se suele decir. Vamos a tener hamburguesas, perritos, finger de pollo, lo habitual. Además de las raciones de queso, de jamón, lo típico en esta situación, ¿no? Pero vaya, yo recomiendo que vengan y que aprovechen, pues no solamente para visitar Belén, sino para merendar o comer.
Está claro. Oye, ¿y va a haber puestos con cositas para comprar?
Sí, tenemos puestos comerciales que algunas de las AMPAs de los colegios diocesanos han preparado con mucho cariño, pues adornos navideños, alguna sorpresa también va a haber en cuanto a que se va a poder dibujar y hacer un dibujo navideño y que ese dibujo quede estampado en una chapa. Tenemos también algunos, nuestro puesto tradicional de castañas para degustarlas en el momento, y también tenemos algunos productos en cuanto a alimentación y de productos artesanales para poder comprar allí.
Bueno, pues está muy completito. Por cierto, me han dicho que la entrada es libre, pero creo que hay como una especie de recogida de juguetes para BOI, para la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, ¿no?
Sí, colaboramos con Avoy un año más y vamos a hacer una campaña recogida de juguetes nuevos o seminuevos para poder pues entregarlos en estas fechas tan tan importantes en el materno, claro.
Y que, eso que la entrada es libre, pero cada uno que llegue, lo mejor es que aporte un juguete nuevo.
Exactamente, sí, ¿no? Exactamente. La entrada y todas las actividades que hay en el Belén Viviente son gratuitas. Es decir, toda la zona infantil es gratuita, no tiene ningún coste. Tenemos cuatro castillos hinchables muy grandes, globo flexia, vamos a tener actividades también de... en cuanto a que va a haber una carpa con el paje real que viene a recoger las cartas de todos los niños que deseen traerla para hacérsela llegar a su majestad los Reyes Magos de Oriente, y todo es gratuito, y lo único que pedimos es esa colaboración de un juguete nuevo, seminuevo, pues las personas que vengan para que podamos colaborar con Avoy.
Perfecto. Oye, recuérdanos, Mikri, ¿dónde está la Casa Diocesana Málaga y qué horario vamos a poder disfrutar el viernes y el sábado de todas estas actividades?
Sí, la Casa Diocesana está en el pasaje de los Almendrales, aquí junto al Colegio Cardenal Herrera Oria y junto al seminario. Vamos a poder disfrutar el viernes de 4:30 a 8, durante toda la tarde. Empezamos a las 4:30 y los últimos pases serán a las 8. Y el sábado desde las 10:30 hasta las 6 de la tarde, durante todo el día. Aquí en la Casa Diocesana, nada más entrar, hay una amplia zona de aparcamiento y nada más entrar, pues habrá indicaciones del lugar por el que se comienza la visita al Belén, o bien... pues hay quien puede inicialmente pasar a la explanada de actividades, de juegos y para poder comer y o merendar, y después hacer la visita al Belén. El orden en este caso es indiferente.
Uh-huh. ¿El aforo es muy alto, muy bajo? ¿Cuánta gente puede entrar a la vez con esto del COVID y todo eso?
Sí, evidentemente este año hemos intentado que las escenas sean en los espacios más abiertos posibles y la mayoría de ellas, pues bueno, pues intentando que sean en zonas de amplios ventanales y al aire libre, ¿no? Y está previsto que los grupos sean de unas 30-35. En ediciones anteriores eran grupos mayores, en este caso 30-35 personas como máximo serán las que vayan visitando, y eso puede provocar que, pues evidentemente, que haya que venir con antelación para visitar el Belén y no quedarnos sin vivir este momento tan importante de la Navidad, que ya para muchos es tradición visitar el Belén Viviente.
Pues ya está, ahí está el Belén otra vez, Mónica.
Qué bien, que el año pasado no pudo
haber. Que virtual.
En todo caso, con mucha precaución, mucho cuidado. Miguel Cristóbal Rueda es miembro de la organización de este Belén diocesano. Nada, los oyentes quedan invitados al viernes y al sábado en la Casa Diocesana de Málaga. Mikri, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a todos los patrocinadores que hacen posible el organizar este Belén Viviente y el que lo puedan disfrutar tantos niños con tantísima ilusión. Así que muchas gracias por darle cobertura y os esperamos aquí.
Allí estaremos, gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está abierto el nuevo Araboca Plaza. Más sabor, más cuchareo, más cocina de temporada. Un nuevo concepto de gastronomía donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga, o reserva en arabocaplaza.com. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que organices y que quieras pues ofrecer esa seguridad. Ellos, en definitiva, lo que te dan son soluciones a lo que tú necesites. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate de todo en amseguridad.com.
No es tanto planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte a bailar en sus amaneceres. No es tanto planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto.
sus amaneceres.
No está en mis planes despedirme ya de ti. Lo que sí quiero es que escuchemos juntos el boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después, después del boletín de noticias, tertulia de chicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito enseguida a escuchar la tertulia de mujeres, pero antes, el mensaje de Credialpes. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios, reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. O, por ejemplo, si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, en fin, toda la información en este teléfono gratuito que te voy a dar, 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Eibar Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo, Cadena City Walk y Cobey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes.
Hasta las 2 de la tarde, hoy, que es jueves, aquí se piensa y se habla con sensibilidad femenina. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tu puente bien? ¿Has hecho puente o no? O sea, de.
No soy yo muy, muy experta en esos temas, porque las amas de casa. Y las mujeres, cuando dejan de trabajar, siguen trabajando porque siguen siendo más de casa, pues no solemos hacer puente.
Bueno, pero a lo mejor el alcalde ha dicho, Rosa, vámonos a un fin de semana romántico, una casita rural. Bueno, no, casita no, porque si no también te
los
toca...
Los fines de semana son todos románticos, no hace falta irse a ningún sitio.
Vale, veo que ya has decidido directamente entregar la cuchara, como se dice, darme la razón y ya está, ¿no?
Pues claro.
Sonia Crespo, periodista, analista de todo lo que se mueve. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí un jueves más.
Gracias por estar en la tertulia. Igual que Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista, muy lista. Seguro que ella sí se ha cogido el puente. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, me voy a ir a lo más... Soy la pringada del grupo también. He estado de mudanza de despacho, trabajando y estudiando. Creo que el día de la Constitución sí... Sí, me lo tomé libre y me fui a comer con unos amigos.
Leti, intenta darle ahí un sablazo a algún cable, apriétalo fuerte, que suena un poquito regular.
Vale.
Ruth Sarabia, concejala de Participación Ciudadana también del Distrito Campanilla. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de poder estar aquí con vosotros un jueves más.
¿Tú has podido cogerte el martes y, por lo tanto, pues, coger un pedazo de acueducto? El alcalde no te ha dejado, ¿no?
No ha habido martes festivo ni nada. Hemos tenido muchas actividades. Ya sabéis que estamos en plena ebullición, todas las asociaciones, todo el mundo haciendo actividades, así que ha sido un puente muy entretenido de trabajo.
Bueno, pues eso está bien. Trinidad Salcedo, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Trini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te has podido coger el puente o no?
No. He estado, los festivos así, en familia, que tengo los niños mayores en la universidad estudiando fuera, los dos, y han venido estos días, y un poco en familia, pero después siempre surgen temas y hay que estar a hablar con la prensa, y bueno, que no, como decides desconectar y perderte, no.
O sea, trabajando, que después muchos dicen, sindicalista, bueno, trabajando.
Ahí va, ay, trabajando.
Bueno, hoy es inevitable, en el contexto en el que nos estamos moviendo, poner sobre la mesa de la tertulia de nuevo los datos de contagio por coronavirus, muy preocupantes, mucha precaución, que estamos hablando en las últimas 24 horas de 168 nuevos contagios, que ayer estábamos hablando de 400 nuevos contagios, que en todo caso la tasa de incidencia se está disparando, roza los 165 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, tasa de casi 172 en el caso de la capital, mucha precaución, y en este contexto, pues ese brote que desgraciadamente ha ocurrido aquí en Málaga, en el hospital regional, entre sanitarios, sobre todo enfermeras, en el hospital regional, supuestamente durante una comida con más de 170 comensales, sobre el contagio, el origen, si fue la comida, si fueron unas oposiciones que a la que habían asistido parte de los comensales unos días antes, eso todavía no está nada claro. En todo caso, hay que tener mucha precaución. En redes sociales imagino que habéis leído pues casi de todo. Algunos usuarios lamentan lo que llaman falta de sentido común al unirse 170 personas del sector sanitario, de la UCI además, que si fueran informáticos, leía en algún usuario de Twitter, es que si fueran informáticos, pues a lo mejor vale, pero médicos y enfermeros, es que esto ellos conocen como en primera persona el riesgo. No sé a vosotros si... O como nos decía al arranque del programa el secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, Juan José Sánchez, con el que hablábamos hace unos minutos, y nos decía, bueno, es que nosotros tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no está prohibido hacer una comida. ¿Cuál es vuestra reflexión? Quiero comenzar por Sonia Crespo, por ejemplo.
A ver, yo creo que, claro, resulta bastante más llamativo porque son profesionales sanitarios, evidentemente, y creo así a priori que deberían haber mostrado un poco más de responsabilidad para dar ejemplo, porque desde luego la situación que se ha creado es kafkiana, pero si no hay restricciones, no hay restricciones para nadie. Y lo que tampoco podemos pretender es irnos a ver las luces, meternos en aglomeraciones, reunirnos con nuestros familiares en las casas, en fin, tener una vida normal, con ocio y tal, pero que ellos se preserven para cuando nosotros nos contagiemos, ellos estén al pie del cañón. No sé, creo que ellos han demostrado tener un poco... no ser muy responsables precisamente porque son sanitarios, saben los riesgos que lleva, pero no me parece nada bien muchísimas cosas que comentabas tú en Twitter que estoy leyendo. O sea, es de verdad demonizándolo y no dándonos cuenta que realmente estamos mostrando una actitud muy egoísta, porque creo que en general la sociedad, cada uno pues lo intenta llevar mejor o peor como puede, pero damos también muchísimos ejemplos de no respetar como debiéramos las normas, ¿no? En fin... No ha quedado muy bien, pero ojo, tienen el mismo derecho que todos los demás.
Rosa Francia, ¿tú qué opinas? Sí.
Bueno, como mucho y como si fuera cualquier otro profesional, una cierta ligereza sí se les podría reprochar, pero con toda la comprensión del mundo, porque lo está haciendo todo el mundo, eso es así. Ahora bien, lo que me interesa de todo esto es que todos saquemos la lección. Que es verdad que no se trata ya de que en una oposición, a lo mejor fue en la oposición o en una cena, donde sea que se produzca una acumulación, particularmente si es en zona cerrada. Yo estoy convencida de que en el exterior hay muchísimas menos facilidades para contagiarse. Pero cuando estemos en el interior, la acumulación de personas, incluso con mascarilla y con toda clase de protección, tiene que ir acompañada de separación grande y eso es muy difícil de conseguir. Lo más prudente es mantener una contención en nuestras relaciones sociales.
Leticia Tebul.
Bueno, yo, habida cuenta, no sé si se me escucha un poquito
perfecto,
mejor que antes.
Perfectamente,
vale,
Leti, ahora
gracias.
Sí.
La cosa es que, bueno, la información ha sido un poquito a cuentagotas, ¿no?, de ver de cómo se había producido los primeros contagios y tal, pero yo he escuchado a uno de los representantes sindicales diciendo de que había un alto porcentaje de ellos que se habían hecho un test de antígenos antes de ir a la comida. Entonces, bueno... creo que hay aquí un poquito de doble, es decir, cargar de más responsabilidad al personal sanitario del que tienen ya, y estas aseveraciones que se han visto por las redes sociales poniéndolos a parir, si me permites la expresión, no las he visto yo cuando, pues bueno, se han exigido mejorar las condiciones laborales de los mismos. Es decir, un poquito de por favor, restricciones no hay, todo el mundo tiene que seguir manteniendo las distancias de seguridad, el uso de mascarilla y el lavado de manos, pero me parece una aberración el culpabilizar sistemáticamente al colectivo en sí mismo, ¿no? Y luego cuando estamos en las reivindicaciones para que puedan prestarnos un servicio mejor, los dejemos en la más absoluta soledad. Esa es mi opinión.
Ruth Sarabia.
Yo creo que estamos más o menos todas en la misma línea, es decir, prudencia, por supuesto. Yo da la casualidad que un buen amigo es trabajador de la UCI, fue esa comida y me confirmaba el dato que estaba diciendo Leticia. Todos se habían hecho justamente el día anterior un test de antígeno, que aportaron además antes de irse a comer y estaban limpios en teoría, con lo cual esto también pues te lleva a pensar que ni siquiera en muchos casos de esta manera, porque a lo mejor desde que te hiciste el test de antígeno, antes de ir a la comida has estado en una cena con familiares o has tenido cualquier otra actividad y te has podido contagiar justo en ese intervalo de tiempo desde hacerte el test de antígeno hasta ir a ese acto con, bueno, esa comida con los compañeros de trabajo, ¿no? Es verdad que es complicado, es un momento difícil porque el año pasado pues no se pudieron reunir a veces ni familia, ni compañeros, ni amigos, y como ciertamente no tenemos ningún tipo de restricción sanitaria, pues la gente tiene ganas de verse. Y es verdad que se han cargado mucho las tintas justamente por ser sanitario. Pero vamos, a comidas está habiendo. Es verdad que empiezan a decir también los hosteleros que empieza a haber bastantes anulaciones y cancelaciones, pues también por el miedo y por lo que ha ocurrido en este y en otros casos. Pero mientras no haya restricciones, tan solo podemos apelar a la prudencia, a intentar restringir nosotros mismos, pero por uno mismo.
Claro, Ruth, pero tú hablas de no hay restricciones, habláis no hay restricciones, pero de verdad que los políticos, con todo el respeto, políticos como Ruth Sarabia, que está aquí, nos tienen que decir a los ciudadanos ahora sí, ahora no. De verdad.
Por eso estoy apelando a la conciencia individual, Mónica, de cada uno, pero que cuando la gente muchas veces te dice que no existen ahora mismo las restricciones, es verdad, no le puedes decir que existe una restricción. ¿A qué apelas? Apelas a que la gente sea un poco coherente, ¿no? Pero a veces pues ocurren cosas como que la gente no es coherente del todo y que cuando son consejos, pues no hacen casos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una realidad. A veces, desgraciadamente, y lo sabes también con otros temas, que a veces como no se haga algo como más radical, pues no te hacen caso. Y es así. Y eso nos ha ocurrido en la pandemia también, que según iban viendo esas restricciones, la gente, a veces porque no le quedaba más remedio, no por ver el número de muertos que había y de personas ingresadas. Y eso parece como que es un contrasentido. Pues es una realidad. Entonces, ahora mismo solo tenemos recomendaciones. Nada más. Y es a lo que apelamos todos los que estamos en esto, ¿no? Pero no hay obligaciones y la gente pues a veces se deja llevar por las ganas de ver a la familia, a los amigos, por llevar mucho tiempo a lo mejor también intentando controlarse y demás, y las navidades desgraciadamente dan rienda suelta a este tipo de cosas, pero es verdad que se han cargado muchísimo las tintas y de manera especial contra los sanitarios porque eran ellos los que se habían ido a comer, ¿no? Y entonces parecía todavía que era más contrasentido todavía, pero yo creo que realmente tenemos que apelar a esa conciencia individual de cada uno de nosotros para saber qué es lo que debemos y lo que no debemos ahora mismo hacer.
Cerramos con Trinidad Salcedo, que además es sanitaria, es enfermera. Trini.
Sí, efectivamente que me entra ganas de decir varias cosas. Lo primero, desde Comisión hemos apoyado al personal de críticos del regional, porque sinceramente se ha actuado con ello con una doble moral. Estas personas, y además tenemos conocimiento, se han hecho sus test de antígeno, pero estas personas estaban asintomáticas. 5 días antes había estado la OPE de enfermería y habían estado en los exámenes de la OPE. En 5 días tú puedes estar totalmente asintomático y además es más, los test de antígeno no son muy fiables, y menos cuando no tienes síntomas. Entonces, ellos hicieron sus test, eran negativos, están vacunados. Entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿eh? No hay restricciones, se pueden reunir como cualquier grupo de trabajadores y trabajadoras, que además lo que se ha comentado antes, hay ganas la gente de reunirse. Las navidades invitan a este tipo de eventos. Pero lo que realmente nos parece deplorable es esa doble moral, que porque son sanitarios, pues ya parece que es que no tenemos derecho a tener vida. Tenemos que estar las 24 horas trabajando en la UCI del regional o la que sea, o nuestro servicio, pero no tenemos derecho ni a vida familiar, ni a vida personal, ni a estar con los compañeros de trabajo, ¿no? Vamos, sinceramente se demuestra el egoísmo de la sociedad, ¿no? Menos aplausos. Menos aplausos, menos monumentos y tener los servicios como hay que tenerlos, sobre todo reforzados. Porque cuando tú tienes los servicios con las plantillas adecuadas a la población que tú atiendes, no te ves tú en tan mal y tan precarizado ahora como cubro ante esta eventualidad. Porque, oye, cualquiera, además, no olvidemos, hay COVID, que el COVID sigue existiendo. Y es que trabajadores de esa cena trabajaban con pacientes de COVID. A ver,
claro,
se han podido contagiar en su trabajo.
Claro.
Es que se ha dejado de hacer 1.500 contratos a los sanitarios, vuelvo a repetir e insisto, cuando resulta de que sigue habiendo COVID. Y estos trabajadores trabajan en el circuito COVID y trabajan con pacientes de COVID y la oposición.
Tú entenderás, cosas. Trinidad, que al margen de falta de respeto en las redes sociales, que eso es tan fácil y tan vulgar como el anonimato que tiene las redes sociales,
pero que
haya usuarios que diga, pues por eso mismo que tu puesto de trabajo está al lado de personas pues que están en la UCI, es evidente. A lo mejor tener un poco más de eso en la cabeza, de más, pues no sé si más sensibilidad, no sé si más
no
responsabilidad,
no
sé si es ya mucho tiempo.
No, Mónica, discúlpame. Somos un personal tremendamente sensible. Si no, no podríamos afrontar con los recortes que llevamos años sufriendo las condiciones laborales que tenemos, ¿eh? Porque es que trabajar tantas horas con un EPI puesto, yo no se lo deseo a nadie. Yo en la primera ola estuve yendo a las residencias. Me incorporé voluntariamente, estuve en las residencias yendo, ¿eh? Y cuando tenía que entrar a residencia donde había COVID, Y ponerse un EPI, no os quiero contar, porque es que no lo podéis ni imaginar, lo que supone trabajar con un EPI, ¿eh? Entonces, tirarse 8 horas de trabajo cada 3 horas, tienes que salirte, quitarte, descansar, volverte a poner el EPI, porque es que no se soporta más de 3 horas.
Claro, es que o sea, nadie está hablando de eso, que es evidente.
Perdonadme, pero me parece a mí que muchas veces se habla desde el desconocimiento, hombre. Y la sensibilidad que tenemos los sanitarios no se puede poner en cuestión. Es que si no, no se podía sacar. El sistema sanitario funciona gracias al personal que tiene. No precisamente por la ayuda de los políticos, ¿eh? A reforzarlo y a mantenerlo en condiciones. Porque precisamente donde más se recorta son en las partidas sanitarias. Y me da igual quién lo haga. Pero esa es la cruda realidad. Se nos recorta cada vez que se puede.
Bueno, en este contexto de repunte de los contagios, los vecinos del centro vuelven a denunciar ruido. Y el incumplimiento de medidas como pues mantener a la distancia de la que estamos hablando, ponerse la mascarilla, y esto en los bares y en los accesos a los bares. En estos últimos días, en estos días de puente, pues veíamos vídeos en las redes sociales de vecinos que denunciaban pues colas de hasta 200 personas para entrar en una discoteca ubicada en la plaza de Uncibay. Ruth Sarabia, concejala, ¿de verdad no se puede hacer nada? No, 200 personas en esa plaza sin mascarilla, pegados para entrar en una discoteca que ya de por sí, pues imagínate, si había 200 fuera, ¿cómo estaba dentro? ¿De verdad la policía local no puede hacer nada para disolver esa concentración en la calle por los vecinos, por el ruido, por la pandemia y el repunte que estamos viendo? Que el otro día pasaba una chica con un perro que no iba con bozal y la policía local, 3 agentes de la policía local delante de mí, la pararon varias veces que le dijeron que tenían que denunciarla, no sé al final en lo que quedó, pero me llama la atención, un perro, una chica sin bozal, el perro paseando y ahora 200 personas de noche molestando y ni pío.
Bueno, yo decir eso que ni pío tampoco, ¿eh? Yo me consta, de hecho antes he estado justo hablando con mi compañero Abelino y la policía local tuvo 130 intervenciones solamente en una de las noches del puente. Solo una de las noches, es decir, intervenciones que tienen que ver con...
¿Intervenciones de qué tipo?
De ese tipo, del tipo de intervenciones de exigirle a la gente que se ponga mascarilla, que respeten la distancia, pero es muy complicado, Mónica, es complicado no solamente a esas horas en las que la gente está haciendo cola para entrar en una discoteca y obviamente eso no está prohibido, sí, el que estén tan juntas
y sin mascarilla, y ahí sí actuó la policía. Lo que pasa es que en muchos casos la policía actúa, la gente se dispersa y vuelven al rato otra vez. Tienes que dejar casi a alguien fijo en ese punto para que no, bueno, pues para que no vuelva a ocurrir, pero es muy complicado. Pues también en Calle Lario, cuando son las luces, hay tal cantidad de gente que hay gente, mucha, que va con mascarilla, y lo puedo confirmar porque yo he bajado al centro para llevar a mi hijo a ver también las luces, y la gente que estaba a mi alrededor, todo el mundo iba con mascarilla. Y luego hay otras zonas en las que a lo mejor hay personas que se la quitan y están sin mascarilla. Es difícil que la policía pueda estar con la cantidad de gente que se está moviendo y se ha movido a lo largo del puente en Málaga pendiente de todo. Pero esa noche, justamente, cuando estaban esperando en esa discoteca para entrar, me ha confirmado mi compañero Abelino que sí se personó la policía y que sí se le pidió. Lo que ocurre también es que hay un momento concreto en el que tú puedes hacer una foto, un vídeo y decir que en ese momento no está la policía. Cierto, en ese momento no estaba la policía. Pero eso no quiere decir que esa noche no haya actuado en ese punto la policía, Mónica. Entonces, sí se ha actuado. Lo que pasa es que ¿qué se hace? Se le puede plantear la denuncia de la sanción. ¿Para qué? Porque no lleva mascarilla. Pero no se puede hacer mucho más realmente, porque tendrías que estar todo el rato por el centro quitando gente. Es complicadísimo realmente con el número de personas que han estado a lo largo de todo este puente, decía, de los días festivos en el centro de la ciudad. Es muy complicado, pero también decir que la mayor parte de las personas, y os lo digo de nuevo, que lo he visto por propia, vamos, he tenido actividades en el centro, he bajado con mi niño para que lo viera. Y la mayor
estamos hablando de otro perfil, ¿no? El que hace cola para meterse en una discoteca es otro perfil que la familia que baja a ver las luces de Navidad, creo yo, es
pero
mi opinión.
Como todo, Mónica, había gente que iba con mascarilla en un sitio y gente que iba sin mascarilla en otro sitio. Y es muy complicado, yo de verdad ahí quiero romper una lanza de que es muy difícil el poder estar continuamente detrás de la gente para que se pueda estar poniendo la mascarilla. Es complicado, pero se ha actuado y me lo confirman que se ha actuado.
Los que tampoco están contentos son los vecinos del Palo. Ayer pues 6 asociaciones del distrito se unían para echarse a la calle contra lo que ellos dicen, califican de abandono que sufre el barrio, para insistir en una reclamación histórica, pues que se regule las casas de pescadores de Pedregalejo, que se reforme el paseo marítimo, y también pues protestando por la instalación de una gasolinera en la Pelusa. Convocatoria que ha pues reunido a unos 200 vecinos, según datos de la Policía Nacional, y dicen que es que se sienten abandonados desde hace ya demasiados años. Quiero saludar al concejal responsable del Distrito Este, Carlos Conde. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación de los vecinos que usted, por encargo del alcalde, debería cuidar, o debe cuidar, o seguro que cuida?
Bueno, el que se sientan más o menos cuidados los presidentes de las asociaciones de vecinos no quiere decir que el Ayuntamiento de Málaga no esté procurando el que sean cuidados. Y lo voy a razonar de una forma objetiva y palpable. No hace falta que hable del distrito, me voy a circunscribir a la barriada del Palo. Estamos hablando que en estos momentos hay en 7 puntos distintos de la barriada del Palo, en 7 puntos distintos se están produciendo obras por importe de 13 millones de euros. Cerca donde estaban reunidos algunos de estos vecinos, estamos hablando de las calles Biznaga, Portal y Porta, Piñón y Silva, en la zona de las casas, antiguas casas de pescadores, se está haciendo una actuación de reurbanización de todas las calles por 658.000 euros. Pero si nos vamos un poquito más arriba, a Echevarría del Palo, estamos haciendo pues un nuevo, una vieja reivindicación, un parking de residentes de por importe de cerca de 11 millones de euros. Un parking que va a llegar, cuando termine, un pabellón cubierto deportivo en las pistas del Colegio Valle Inclán por importe de 1.300.000 euros, donde se van a beneficiar pues el Club de Baloncesto del Palo, que tiene a 500 chavales jugando todos los días en esas pistas.
Concejal, ¿para cuándo el paseo marítimo, que no estés dando un paseo y te dobles un tobillo, que es lo más frecuente, si paseas por el paseo marítimo del Palo, o qué pasa con la gasolinera de la Pelusa?
Pero que es importante decir esto, porque frente a una frase fácil que puede ser la de se sienten desatendidos, yo tengo que contestar a nivel de ayuntamiento, luego el Gobierno de España, que todavía no ha dicho nada, nos dirá qué es lo que pasa con las Casas del Palo, que llevan por 3 años sin contestar a la regularización de los 700 vecinos de las Casas del Palo y Pedregalejo. Ahora, el Ayuntamiento de Málaga creo que está demostrando con 13 millones de euros en el Palo, en obras que están en ejecución en estos momentos, que desde luego si hay algo que está haciendo es preocupándose por sus problemas. Cuestiones adicionales, pues por ejemplo el paseo marítimo del Palo, pues me consta que la Gerencia Municipal de Urbanismo, yo creo que será cuestión de semana y media, comienza una actuación de cerca de 100.000 euros, que conocen los vecinos perfectamente, porque han estado licitadas y se conoce públicamente que esa actuación para eliminar esos elementos que producen los tropezones, pues sea una cuestión a resolver. O la redacción del proyecto
Los tropezones, eso es desde hace años, ¿eh?
Bueno, y por eso desde hace años nosotros venimos actuando ahí. Yo me voy a no más de un año y medio cuando el distrito actuó desde el Tintero hasta el Arroyo Gálica eliminando esos tropezones. El problema es que ese paseo marítimo que hizo el gobierno de España y que plantó esos árboles ficus, la combinación es desastrosa. ¿Por qué? Porque son grandes planchas de hormigón que, pegadas a esos enormes ficus que van creciendo pegados al mar, pues de una manera descomunal, con esas raíces que van levantando el pavimento. O sea, es cuestión de que cuando se arregla una cosa, prácticamente un año y medio o dos años después, volvemos a tener otra vez nuevamente el resalte. ¿Cuándo se eliminará finalmente esta cuestión? Cuando se produzca el proyecto de reurbanización total del paseo marítimo del Palo y donde se busque una solución técnica muy distinta a la que tiene actualmente. Es algo en el que también estamos trabajando, en esa redacción de proyectos.
No sé si Trinidad Salcedo, si Ruth Sarabia, Leticia Tebul, Sonia Crespo, Rosa Francia, tienen alguna pregunta para el concejal Carlos Conde.
A mí, si me lo permites, me gustaría preguntarle, bueno, buenas tardes, Carlos, creo que tiene bastante razón lo que está explicando el concejal. Creo que se están mezclando muchas cosas, responsabilidades municipales, tema del gobierno central, en fin. Pero me gustaría preguntarle concretamente al concejal si tiene alguna novedad en relación con los Baños del Carmen. ¿Hay alguna novedad en relación con el balneario, la protección que se solicitó a la Junta de Andalucía? En fin, si desde el ayuntamiento sabéis algo.
Pues, como dicen, me alegro que me haga esa pregunta, porque precisamente uno de los colectivos que se había sumado a estos otros cinco colectivos era el de Astillero Nereo. Astillero Nereo no está a favor de la continuidad del paseo marítimo de Pedregalejo, tiene sus motivos y hay que respetarlo, pero no está a favor de la continuidad del paseo marítimo de Pedregalejo con Baños del Carmen. Y precisamente es uno de los elementos que de alguna manera frena a día de hoy el que esto vaya evolucionando al ritmo que hace no mucho empezamos a imponernos, sobre todo con la nueva Junta de Andalucía, pues las administraciones públicas. A día de hoy, ¿qué es lo que hemos pedido al Gobierno de España? Que nos autorice hacer el parque. Olvidémonos del balneario, olvidémonos de Astillero Nereo, permítanos actuar en el parque. Y además, como digo, permítanos, es que no hemos ofrecido, el alcalde lo ha hecho, ese ofrecimiento al Gobierno de España, siendo el máximo responsable de la ejecución de ese parque, nos hemos ofrecido a cofinanciarlo. Hemos redactado hasta el proyecto. Entonces, lo que queremos es que se nos autorice, que se nos apruebe ese proyecto de lo que es el parque y que se pueda ejecutar en el más corto espacio de tiempo. Pero bueno, ahí estamos, a la espera de que el Gobierno de España pues nuevamente entienda que se puede actuar de forma diferenciada en el parque y que no haya que supeditarlo a la situación definitiva de balneario y de Astillero Nereo.
Trinidad Salcedo tiene la mano levantada. Trini.
Hola.
El micrófono te lo tienes que abrir.
Perdón, disculpe, el micro. Que quería un poco una cuestión. Realmente, si tan buenos son los planteamientos y todas las inversiones que se están haciendo en la barriada y tal, ¿por qué los vecinos no lo entienden? ¿Se les ha explicado a los vecinos? ¿Se han sentado a hablar con los vecinos? ¿Por qué esa sensación que tienen los vecinos de abandono? Pregunto, vamos. Si hay 13 millones de inversión, deberían de los vecinos tenerlo en cuenta, ¿no? O no se les explica. Y además, otra cosa, me llama mucho la atención siempre, esta cosa de que siempre cuando algo pasa, de que si hay un paseo marítimo arreglado, que si los árboles que se han plantado, que si esto lo hizo una administración, que si esto lo hizo otra, pues ¿por qué no hay un acuerdo entre las administraciones? A ver, de una vez que las cosas se hagan en aras de que tengan, de que perduren, de que no duren eso, un año y pico, ¿no? Sí. O dos años, no sé. Mi pregunta. Sí.
Bueno, pues tratando de responderte, Trinidad, es lo que un poco comentaba la contertulia Sonia Crespo, es decir, se están mezclando competencias de administraciones en reivindicaciones vecinales. Lo que principal es el detonante de esta convocatoria ha sido principalmente el que el Grupo Popular llevara al pleno último del Ayuntamiento una moción donde instáramos ya, y de esto ya ha habido varias veces que lo hemos hecho, al Gobierno de España a regularizar la situación de las casas del Palo y Pedregalejo. Esto se ha frenado inexplicablemente en los últimos 3 años y tratamos de hacer nuestra pues una reivindicación vecinal. Los vecinos han vuelto a rearmarse con esta reivindicación, insisto, de todos esos vecinos, pero a su vez han sumado otra serie de cuestiones. Yo hago una autocrítica, como Ayuntamiento de Málaga, el Paseo Marítimo del Palo necesita al menos mejorarse, lo que decía Mónica en su primera intervención, la directora del programa, que es que sigue habiendo resaltes que producen tropezones, caídas, incluso fracturas de personas que se han caído. Eso tendría que estar resuelto ya y es verdad que estamos tardando demasiado. Ahora bien, el futuro proyecto de remodelación de ese paseo marítimo será una cuestión a abordar entre varias administraciones, porque es una inversión no ya de distrito, ni siquiera de ciudad, es que una inversión, yo creo que para que varias administraciones podamos intervenir en ella. Insisto, de ahí a la fácil crítica de nos tienen abandonados, pues no sé, lo de las casas del Palo lo puedo entender, porque todavía no ha habido respuesta, pero en el caso del Ayuntamiento de Málaga, no en el paseo marítimo, pero muy cerca de allí, en esas calles que he comentado, se está actuando en mi importe total, pues 13 millones de euros, no realizado, sino en ejecución.
Un político asumiendo un error, una crítica, autocrítica, sí. nos da miedo. Leticia Tebul, aprovecha que tiene la mano levantada.
Sí, gracias. Es que realmente la pregunta era un poco al tenor de lo que decía Trini, porque claro, a mí me sorprende que se pongan de acuerdo hasta 6 asociaciones de la zona este y que el hartazgo sea multidisciplinar. Es decir, vale, yo entiendo que el concejal pues solo puede responder, digamos, de las consecuencias de su administración, pero bueno, precisamente como administración más cercana, a lo mejor un pequeño impulso de una mesa donde se puedan las asociaciones sentar, estar debidamente informadas, hacer una coordinación multidisciplinar. Yo, el Palo particularmente, uno de los barrios que yo suelo visitar por razones personales, y es que yo entiendo incluso el agravio comparativo, ¿no?, del Paseo Marítimo de la Misericordia con lo que hay ahí. Entiendo la movida de los baños del Carmen, que eso es un desastre. Entiendo las reivindicaciones que tienen que ver con el centro de salud. Entiendo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las aceras, la accesibilidad. Yo voy con carritos de bebés, de amigos y de amigas, y aquello es un auténtico tormento. El tema del parque infantil, bueno, en fin, altamente mejorable. Entonces, bueno, cuando ellos dicen estamos abandonados, lo que no se puede encima pretender al administrado, ¿no?, ciudadanía me gusta decir, pero vamos a poner el administrado, es saber específicamente de qué competencia es cada uno. Yo creo que aquí lo que se deberían de sumar son todas, sentarse y tener claro que si 6 asociaciones de vecinos se manifiestan y dicen que se sienten abandonados, lo mínimo de hacer una mesa de coordinación o algo, porque es que al final nos enteramos de que realmente están hartos porque se plantan en una plaza a manifestarse. Sí, es que, en fin, yo entiendo las explicaciones y las cuestiones que comenta el concejal, pero desde luego es asombroso.
Vamos. Escuchamos a Carlos.
Escuchar a las personas.
Bueno, sentarse
en una mesa, trabajar.
Vamos a dejar hablar al concejal.
Nosotros, evidentemente, claro que nos sentamos. Cuando yo relaciono las actuaciones que hemos venido realizando también en Miraflores del Palo o la mejora del drenaje del cementerio del Palo en calle Villafuerte, es decir, hablo de actuaciones que se están haciendo ahora mismo, de reivindicaciones que han hecho ellos mismos en los consejos. Lo que pasa es que, bueno, no es que les parezca poca, yo creo que se ha sumado un poco la indignación que tienen con el tema de las casas del Palo, que, insisto, es un tema que llama poderosamente la atención, que se frenara ese proceso de regularización que benefició solo a unas poquitas casas de Pedregalejo y que inexplicablemente se ha parado en estos 3 años. ¿Qué ocurre? Que al final, bueno, pues hay un conjunto de asociaciones, tengo que decir que no estaban todas, no estaba la Asociación de Vecinos del Palo, no estaba la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, pero bueno, no por eso no dejan de compartir las inquietudes que nosotros también hacemos nuestra. Diálogo, por supuestísimo, no solo el órgano de participación del distrito, sino también nos hemos ofrecido ya hablo ya de como partido político, ya que no somos gobierno en el Gobierno de España, pues a intermediar con estos colectivos, pues para que el gobierno de España consiga ese proceso de regularización. Evidentemente el diálogo siempre va a estar y ello, en ese sentido, creo que también lo reconoce. Que en el momento del albur de la manifestación y de los cánticos y tal, puedan decir, estamos abandonados, bueno, yo, en fin, puedo hasta pensar que forma parte de todo el pues ese escenario, pero yo tengo que contestar con los datos, y los datos son los de las obras que se están haciendo ahora mismo en el palo.
Concejal, ha quedado clarísimo. Carlos Conde es el concejal del distrito este, además de otras cosas, economía, hacienda, el que maneja los dineritos. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Quieres saludar, por cierto, a Rosa Francia? No sé, ya sabes, que dicen que ella pone, quita, del
se queda con la mano levantada.
¿Quién? Rosa
Porque
Francia,
yo
venga.
Le quería,
pero
si
breve,
yo le
que
quería,
tenemos a un invitado al teléfono sí, esperando.
Le quería preguntar a Carlos, ¿qué pasa con lo de la gasolinera? ¿Cómo hay que interpretar la protesta vecinal por el anuncio de una gasolinera low cost en cualquier sitio? Es verdad que cada vez que se anuncia una hay protestas, pero concretamente esta.
Bueno, la verdad es que ahora mismo, si nos vamos al hecho administrativo, es que es incontestable. Es decir, a día de hoy, lejos de lo que tratan de transmitir políticamente algunos partidos, donde dicen que nosotros, ayuntamiento, estamos impulsando la gasolinera, es que nosotros no podemos eliminar los derechos de un tercero a, si la normativa así lo permite, poder desarrollar una instalación de este tipo. Es que a día de hoy la normativa a nivel estatal dice lo que dice. Y se considera que una parcela, si reúne las características, y en este caso parece que las reúne, puede desarrollarse este tipo de instalaciones. Los vecinos han hecho alegaciones, nosotros nos hemos reunido con los vecinos varias veces, lo hemos hecho con la Gerencia Municipal de Urbanismo, yo a mi compañero Raúl le he pedido, por favor, el máximo interés, y me consta que lo está haciendo, para que sean analizadas estas alegaciones en la medida de buscar una salida que beneficie también a los vecinos, que, insisto, están inquietos porque muchas veces creen que hay más riesgo del que realmente hay. Pero bueno, siendo algo que está en el ambiente, pues tratemos de alguna manera de llegar a un punto en común. Lo que pasa es que, insisto, tendrá que ser una cuestión de puro procedimiento administrativo, no de pura voluntad política, que la tenemos, en tratar de atender a los vecinos. Al final, los informes jurídicos serán los que determinen si existe viabilidad para atender las alegaciones que piden, pues no, que no se instale ahí y que se instale en otro punto.
Carlos Conde, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias, concejal. Más cosas, más movilizaciones. La plataforma Salvemos Unicaja cuenta ya con 8.600 adhesiones. Como te venimos contando aquí en la cadena COPE, detrás de ese movimiento está el profesor de Derecho, ex portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes. Moreno Brenes, que ha aprovechado el puente, en lugar de para irse a descansar, para enviar una carta a los patronos de la Fundación Unicaja. Una carta en la que, podríamos decirlo de una forma muy coloquial, pide una cabeza. Pedro Moreno Brenes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La cabeza de quién es y por qué?
Bueno, para coloquialmente vale. Simplemente la destitución del señor Medel y porque hay razones legales. Esta persona no reúne los requisitos de honorabilidad que la legislación vigente exige para alguien que gobierna y participa en los órganos de administración y dirección de una fundación bancaria y una entidad de crédito. Y por razones también sociales, porque está claro que esta persona, sin duda de ningún tipo, está instando una forma de gestión en Unicaja alejada radicalmente de los intereses de Málaga, de los intereses de Andalucía y de la vinculación territorial, del empleo, de las redes de sucursales y de la vertiente social de todo banco que tenga un origen en una caja de ahorro. Y no son hechos que me invente, son hechos que están ahí, que lo cual podéis preguntar a cualquier persona que trabaje en Unicaja, que esté en este mundo financiero, y llega a la conclusión de que el problema es que este señor lleva ya 30 y tantos años gobernando sin oposición ninguna, haciendo todo lo que quiere y pensando que todo lo puede hacer y nada lo para. Y eso, pues,
esa carta,
en este caso no es así.
Pedro, a los patronos de la Fundación Unicaja se le ha enviado, pero ¿quiénes han recibido ese escrito? Y sobre todo, ¿qué esperan desde la plataforma Salvemos Unicaja que ocurra después de haber mandado una carta a los patronos de la Fundación?
Pues lo han recibido todos los patronos. La Fundación Bancaria es la antigua caja de ahorros que, de acuerdo con la legislación reciente, pues se ha convertido en una fundación, y en este caso la Fundación Bancaria Unicaja es el titular de las acciones de capital social, que haciendo el 30% de Unicaja Banco, que sería, digamos, el negocio bancario se ha trasladado a una entidad de crédito pura y dura, y la vieja caja de ahorros se cambia la naturaleza y se le da la naturaleza de fundación bancaria. Estas personas son en definitiva los que deciden, lo que se hace en Unicaja, porque son los accionistas mayoritarios. Y que se le ha mandado a todos, menos al señor Medel, como ya me parecía de mal gusto, mandar una carta al mismo señor para que, en fin, convoque una reunión para irse. Le pedimos, y se pidió públicamente la rueda de prensa que hizo la Facultad de Derecho, que dimitiera. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues yo creo que aquí hay tres escenarios. El mejor, y en donde menos dolor y en definitiva, menos repercusión negativa va a existir, que el señor Medel se vaya, que descanse, que disfrute de la vida, ya que tiene una edad para hacerlo. Dos, que sea el patronato de la fundación quien, de acuerdo a los estatutos, un tercio convoque a una sesión extraordinaria cuyo punto de orden debería ser la destitución del presidente, se eligió por mayoría simple y que se le puede destituir por mayoría simple. Y además, o por último, que sea, en definitiva, el Ministerio de Economía, que quien ejerce el protectorado sobre el patronato de las fundaciones bancarias, quien a la luz de los informes jurídicos correspondientes proceda a no renovar en este caso la idoneidad a esta persona. Por tanto, uno es más corto, más podemos tenerlo antes de Navidad, y otro será más largo, pero que al final este señor se va a tener que ir, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la legislación vigente y porque además es lo mejor que puede pasar para los intereses de Málaga, de Andalucía y de España en general.
Estos días atrás publicaba el Diario de Sevilla una entrevista con Macarena Olona, posible candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía de Vox, y decía algo así como que hay un pasteleo entre el Partido Popular y el PSOE en muchos temas, y en uno de esos asuntos es el de las famosas dietas de más de 3 millones de euros, decía Olona, que se cobraron en Unicaja de forma irregular, según el Banco de España. Ponía de relieve la negativa del consejero Juan Bravo a proporcionar a la oposición en el Parlamento andaluz el expediente completo donde se pudieran ver las denuncias que, según ella, se formularon hace más de 10 años. Pedro, ¿cuál está siendo el papel de la Junta de Andalucía en todo este tema? ¿Cuál debería ser, en tu opinión? No sé si hay reacciones distintas desde que hace unas semanas, unos días, se constituía la plataforma Salvemos Unicaja con esas 8.600 adhesiones.
Vamos a ver, el papel de la Junta de Andalucía es manifiestamente mejorable, y lo digo por ser prudente y equilibrado, podría decirlo un término mucho más duro. Cuando gobernaba el Partido Socialista, el Banco de España, que es quien supervisa las entidades de crédito, pues requiere a Unicaja para que proceda a explicar qué es lo que pasa con estos cobros que son irregulares. Tiene el expediente 10 años parado y la consejera del Partido Socialista lo archiva. Y otro consejero del Partido Popular pues deja también el tema sin tocar, con el argumento de que son temas pasados. No son temas pasados, son temas presentes. Este señor sigue siendo presidente de la Fundación Bancaria y, en consecuencia, la señora Olona, en ese punto, pues tiene razón. Pasteleo, yo no sé calificarlo como pasteleo, cada uno lo califique como quiera, pero también es verdad que se ha producido un cambio radical en la posición de ambos partidos, porque la rueda de prensa que vi el jueves pasado en la Facultad de Derecho, pues estaban todos, estaba el representante del Partido Popular, del Partido Socialista, Unidos Podemos y de Ciudadanos, y de sindicatos, convenciones obreras y UGT. Y también invité a la representación de Vox, pero por razones de agenda en el Parlamento, pues no pudieron estar.
¿Pero estaban los partidos, Pedro? ¿Estaban representaciones de los partidos o de las instituciones?
No, vamos a ver. A las instituciones, yo tengo una deformación, en este caso como jurista, a las instituciones no deben estar en plataforma. A las instituciones o las plataformas tienen que ir a explicarles sus fundamentos. Pero los partidos son el cauce de la representación de la ciudadanía, lo que dice la Constitución. Pues ahí estuvieron los partidos. Una representación del Partido Popular, uno del Partido Socialista, de Unidas Podemos y de Ciudadanos. Y de los dos sindicatos mayoritarios. Pues han estado ahí. ¿Para qué? Para adherirse a un manifiesto que dice muchas cosas, pero digamos, el petitum, como decimos profesionalmente, es que este señor abandone la presidencia de la Fundación Bancaria. Hombre, si yo acudo a una adhesión, me siento y apoyo públicamente que este señor se tiene que ir, no parece coherente que, sin embargo, el mismo partido en las instituciones actúe de otra manera. Yo confío en que aquellos patronos que, en cierta medida, bueno, tienen algún tipo de vinculación o, en última instancia, tienen presente la opinión de los representantes de la soberanía popular, pues convoquen esta reunión y, en definitiva, cesen si antes no se va el señor Medel y sean coherentes. Yo en la vida creo que la coherencia es un valor esencial. Si han estado presentes en la rueda de prensa, han estado apoyando, en este caso, el manifiesto, el señor Medel, en teoría, le queda poco como presidente.
Pedro Moreno Brenes es la persona que está detrás de Salvemos Unicaja, ya con 8.600 adhesiones. Pedro, estaremos en contacto a ver si termina esto con alguno de esos tres puntos que tú planteas, que se vaya Braulio Medel porque sí, que el patronato de la Fundación convoque para pedirle que se vaya, destituirlo, o que el Ministerio de Economía actúe. Pedro, gracias por estar en la tertulia de mujeres. Gracias.
Un placer, un placer.
Gracias. Bueno, chicas, ¿alguna reflexión breve que queráis sobre las palabras de Pedro Moreno Brenes y esta plataforma y el lío que tenemos en Unicaja, no del expediente de regulación de empleo, que eso va por otro lado, sino de esto? ¿Alguna reflexión o cambio? Y pongo sobre la mesa un artículo de Trinidad Salcedo, precisamente, que quiero poner sobre la mesa. A ver.
Bueno, yo decir que, como algunas veces ha participado de la tertulia este periodista de, creo que era del Confidencial, Mónica.
Sí, del Confidencial, sí, Jorge.
Que estaba, eso, Jorge, ¿no? Muy, muy, muy informado de las entretelas de esta situación. Yo creo que esta es la réplica ya popular de un poco de lo que se estaba ya cociendo, ¿no? Este pequeño potaje entre la Fundación y Unicaja Banco, y bueno, independientemente de lo del tema de la del ERE, ¿no? Del papel de si la sede se va o no se va de Málaga, si esto al final es una lucha de poderes, de pues, qué es lo que pasa con la Fundación. Bueno, pues en fin, al final esta es la réplica de lo que se venía cociendo, ¿no? Yo creo que a mí no me sorprende que al final alguien haya tomado la voz más popular, ¿no? Y además, Moreno Brenes, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo con él en algunas cosas, pero bueno, yo creo que las explicaciones han sido bastante claras, ¿no? En relación al el contexto jurídico en el que se mueve la Fundación.
Estaremos atentos a la evolución de este asunto, sin duda. Negociación colectiva ante el reto de la igualdad. Lo leíamos hace unas semanas en La Opinión. Trinidad Salcedo, un artículo que firmabas. Explícale a los oyentes, básicamente, tú qué es lo que pones, qué es lo que expones, cuáles son los peligros que ves en este artículo.
Pues ese artículo vino a colación del 25N. Estamos muy, muy lejos de conseguir la igualdad. Y sobre todo, últimamente se está viendo que hay una asociación de la pobreza, una feminización de la pobreza. Hay mucho trabajo precario, las mujeres están sufriendo costes laborales. Por ejemplo, las mujeres nos seguimos quedando a cuidar a los nuestros en casa. Eso es a costa de reducciones de jornada, a costa de reducciones de sueldo, y todo esto, cuando llega después, por ejemplo, una jubilación, las mujeres al final tienen menos pensión. Entonces, al final está viendo eso, una feminización de la pobreza. También está el caso de que muchísimas mujeres lo que necesitan es un apoyo laboral para poder dar el paso de cambiar de vida si están conviviendo con una persona que la está maltratando.
¿Cómo cambiamos esas cifras? ¿Seguimos cuidando a costa de la reducción de sueldos? ¿Cómo cambiamos esa situación de la mujer en el mercado laboral?
Pues para eso tiene que haber más ayudas para contratar y potenciar la contratación de mujeres. También tiene que haber más recursos para que las mujeres que son maltratadas puedan acudir y tener ayuda. Pero también hay que mejorar una herramienta fundamental, que es la negociación colectiva. Y para que proteja a las mujeres, que contenga negociación colectiva, planes de igualdad. Es que resulta de que todavía se están dando casos. Cuando las mujeres tienen hijos, para volver a sus condiciones laborales de antes, es un 55%. Los hombres tienen hijos y después todos vuelven al 100% a sus condiciones laborales de antes. O sea, ninguno le cambia las condiciones laborales de la mujer. A la mujer sí, en un 55% son las que vuelven a sus condiciones antiguas.
Si te parece,
Trini, muchas mujeres se plantean incluso no tener hijos. Por eso, porque es que las ponen en la tesitura de, oye, o hijos o el trabajo.
Entonces, si te parece, Trini,
la verdad es que estamos castigadas.
Estamos en una tertulia de mujeres, que nos queda muy poquito tiempo a conocer la opinión. Sonia Crespo, no sé si has tenido oportunidad de leer el artículo de Trini, de escuchar lo que está diciendo. ¿Cuál es tu opinión?
Pues sí, lo he leído y la estoy escuchando. Y lamentablemente tiene razón. Y es muy difícil solucionarlo. Que la mujer tiene garantizada la igualdad de derechos, la tiene de derechos, sí, estoy de acuerdo, pero de facto, pues no. Me parece muy bien una de las medidas que ella ha propuesto, que es incentivar sobre todo a las empresas para que contraten a mujeres, no penalizar, pero incentivar, porque realmente la conciliación sigue siendo todavía un mito. Las que somos madres lo sabemos, es cierto lo que dice Trini, y negarlo es negar una obviedad. Es cierto que la sociedad ha avanzado mucho, que no es lo mismo los hombres de ahora que los hombres de antes, por supuestísimo que no. El tema de la conciliación se ha avanzado en corresponsabilidad social, pero sigue todavía haciendo falta que cambien muchas cosas. Vamos, yo lo digo por mi propia experiencia como madre, y ya no hablemos de las señoras o de las personas que tengan que educar y criar solas, madres solteras, separadas, divorciadas, viudas, en fin. Supongo que tendrán las mismas dificultades los señores también, que estén solos, ¿no? Pero la mayoría son mujeres. Entonces, pues sí, Ruth, tiene mucha razón y queda todavía mucho por hacer y avanzar.
Concejala, tú trabajas...
Sí, de acuerdo con Trini y de acuerdo con Sonia. Desgraciadamente todavía estamos en este punto. Y mira que somos de los países que más legislación tenemos para proteger los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres y demás. Pero, sin embargo, a la hora de la verdad, aunque tengamos toda esa legislación, desgraciadamente los números son otros. Y los números es que es verdad que nos seguimos quedando mucho más para cuidar a menores y a mayores dependientes, y que desgraciadamente no existe al final esa conciliación que de la que... Bueno, de alguna manera pues tenemos eso, una jurisprudencia impresionante, pero que luego llegan las empresas y a la hora de la verdad no existe. También los horarios, y eso habría que volver a ponerlo sobre la mesa, los horarios que tenemos en nuestro país difieren mucho del resto de Europa y del resto del mundo, y desgraciadamente juegan en contra de la conciliación laboral. No es lo mismo terminar en cualquier país europeo a las 5 de trabajar que aquí, que poco más que a las 5 estás volviendo a incorporarte a trabajar con la multitud de, bueno, pues de actos y del horario comercial que tenemos también en nuestro país. Habría que volver a darle una vuelta a este tema.
Rosa Francia.
Una vuelta, diría yo que no, muchísimas vueltas. Porque es verdad que hay muchísimos problemas que se mantienen inalterados, pero también es verdad que hace falta, lo primero, hasta depurar el lenguaje con el que se aborda. Porque mientras sigamos hablando sin explicar claramente de brecha laboral y cosas por él, de brecha salarial y cosas por el estilo, no se le va a ver la auténtica y enorme dimensión que tiene este problema. O si decimos, es que si la mujer tiene que elegir entre los hijos y el trabajo, es que la mujer no tendría por qué elegir, y desde luego si elige, elige los hijos, como es lógico y natural. Por lo tanto, es el lenguaje y son las medidas concretas multidisciplinares que afectan esto. ¿Puede ser lo de la negociación colectiva una solución? Pues no lo sé, yo no soy una experta en ese tema, pero las cosas que se solucionan mediante las negociaciones, los convenios de empresa o los convenios colectivos, afectan a un sector, por grande que sea, luego siempre seguirá habiendo personas discriminadas. Yo creo que esto hay que abordarlo en un sistema más general, algo total, al margen de los convenios, al margen de si eres funcionario o contratado laboral. El problema de la posibilidad de que las mujeres se equiparen totalmente a los hombres en lo laboral va más allá de los sectores.
Leticia Tebul.
Pues mira, yo creo que el diagnóstico lo tenemos. Yo el artículo de Trini lo leí porque fue muy movido en los grupos de WhatsApp de la articulación feminista de Málaga. El diagnóstico lo tenemos. Además, me gustó que planteara tantos datos estadísticos, ¿no? Porque como parece que siempre estamos hablando desde la sinrazón, pues bueno, el negro sobre el blanco, pues en los datos objetivos son indiscutibles, ¿no? Ya todo lo demás son argumentarios de barra de bar. Lo que yo quiero decir es que efectivamente somos de los países con mayor legislación. Parece ser que tenemos herramientas suficientes para poder corregir. Lo que ocurre es que eso no es efectivamente eficaz, porque ni las empresas ni las administraciones públicas tienen un régimen sancionador por ejemplo, no aplicar el plan de igualdad. Yo ya sabéis que me dedico al derecho laboral, sobre todo vinculado a la administración pública, y voy a nombrarlo. El Ayuntamiento de Marbella tiene el 98% de los contratos a tiempo parcial fijados en mujeres limpiadoras, y esto es un diagnóstico del plan de igualdad. El plan de igualdad se hizo en 2017, estamos en 2021. ¿Qué medidas de acondicionamiento, mejoras se han aplicado de las medidas de acción?
cero patatero. Pero es que además ahora hemos detectado que el complemento específico del salario de un operario de limpieza y de una operaria de limpieza de limpiadora de centros municipales varía en 200 euros. No, lo que quiero decir es que al final tenemos la herramienta, pero cuando vas a una empresa privada, construcciones no sé qué o ayuntamientos no sé cuán, al final el problema es que si tú no metes un régimen sancionador, aquí la ley no la cumple nadie. Y ese es el problema.
Los jueves hasta las 2 de la tarde, aquí se habla con sensibilidad femenina, la de Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebul, Ruth Sarabia y Trinidad Salcedo. Gracias, chicas. Ahora vamos a seguir escuchando Mediodía con Pilar García Muñiz.